Yo quiero hablar bajo el tema, bajo el argumento, la aseveración, pero en forma de pregunta, ¿quieres? Tan sencillo como eso. ¿Quieres? Esta pregunta tiene una de dos respuestas. ¿Sí o no? Si yo te digo ahora a ti, ¿quieres un plato de arroz, habichuela y chuleta frita por el lado? Los puertorriqueños me van a decir de golpe, sí. Si le digo a un dominicano, ¿quieres mangú con salami? Me va a decir, sí. Si le digo a un mexicano, ¿quieres tacos al pastor con mucho chile? Me van a decir, sí. Ándale, sí. Si le digo a un panameño, arroz con habichuela y pollo frito, me van a decir que sí. Y patacones, me van a decir que sí. Si le digo a un puertorriqueño, ¿quiere un juguito de China? Naranja, para los que no saben lo que es China. ¿Quiere un juguito de parcha? Maracuyá, para los que no saben lo que es la parcha. Me van a decir que sí. Porque la pregunta, ¿quieres?, solamente espera dos contestaciones. ¿Sí o no? Nada más. En esta historia, tenemos en esta narrativa bíblica que hay un estanque en Jerusalén, cercano a la puerta de las ovejas, como dice la palabra. Este estanque se llama Betesda. Betesda significa la casa de misericordia. Betesda también se traduce como Betsaida, que también significa la casa de la pesca. Y también como Betsata, que significa la casa del olivo. Usted va a ver que estas definiciones se van a hacer mucho más claras ya mismito. Este estanque era como, imagínese, una piscina grande, natural, obviamente, no era agua con cloro azul, era agua de estanque. Tenía cinco pórticos, la palabra dice cinco pórticos. En español, el que usted me puede entender, son cinco puertas. Para facilitar el acceso, ya que había muchas personas en ese estanque. Era un estanque muy popular, era un estanque muy conocido. ¿Por qué? La palabra relata de que de tiempo a tiempo descendía un ángel, movía las aguas, y el primero que se lanzara en el estanque iba a ser sano de cualquier enfermedad o iba a recibir un milagro. Imagínese eso. De tiempo en tiempo, un ángel movía las aguas del estanque y el primero que se diera el chapuzón iba a ser sano. Tú con una enfermedad terminal, lo único que tenías que esperar era que el agua se moviera y ser el primero en lanzarte en ese estanque. Mire qué sucede con esto, es muy interesante el saber que el estanque era importante y era conocido por el único hecho de que un ángel descendía y producía un milagro. Yo quiero decirle que Betesda, Betsaida o Betsata somos nosotros la iglesia. Es esta facilidad que está aquí, que tiene puertas para traer gente, que tiene puertas para traer miles de gente que están necesitando que tú y yo provoquemos que un ángel descienda, remueva las aguas y suceda el milagro. No, yo creo que tú no me estás entendiendo. Betsaida significa, Betesda significa, Betsata significa la casa de misericordia, la casa del pan, la casa del olivo. Lo que significa es que somos iglesia y nuestra responsabilidad es que cada vez que la gente llegue aquí, nosotros tengamos que causar un milagro en esas personas que llegan con necesidades. Nosotros tengamos que causar que la gente sea restaurada por el poder de Jesucristo, el poder que mueve las aguas del estanque y produce un milagro. Nosotros como iglesia somos los destinados, es el lugar perfecto con las puertas accesibles para que la gente que está en necesidad llegue y reciba un milagro. Si la gente sale como entró, es que tienen el mismo síndrome del paralítico. 38 años, dígalo conmigo, 38 años. 38 años en el mismo sitio. 38 años cerca del estanque, 38 años mirando su milagro sin poder llegar a él. Y mi pregunta en este momento, iglesia, es: ¿dónde estaba la iglesia por 38 años? Mi pregunta: ¿dónde estaba Norberto por 38 años? ¿Dónde estaba Ozzy por 38 años? Que no vieron a ese paralítico, que no se movieron a misericordia a lanzarlo de cabeza al estanque. Que por 38 años ese hombre estuvo sin poder moverse, sin poder articular, sin poder absolutamente recibir su milagro, porque no había quien lo ayudara. Y esto me acuerda una historia en Hechos 3. Hay un paralítico mendigo, slash cojo, slash lisiado, que se le llama el de la hermosa. Este hombre estaba parado frente a una iglesia, a un templo. Imagínese a alguien lisiado parado allí en el jardín, sentadito allí en una silla, pidiendo limosna a cada uno de nosotros que entramos aquí a la iglesia. Así mismo estaba. Le llamaban el de la hermosa. Y cada vez que la gente pasaba, yo imagino, porque esto fue lo que pasó por muchos años, la palabra dice que todos los días lo ponían frente al templo. Todos los días. Quiero que usted entienda, todos los días ese cojo, ese paralítico, ese lisiado era llevado frente al templo. Y lo ponían, y cuando se acababa el servicio, lo iban y lo recogían. Todos los días. Y ninguna de las personas que entró en el templo, en algún momento, lo ayudaron. ¿Sabes lo que pasaba? Ok, toma tu limosnita, vamos para el templo, vamos a alabar a Dios. Salían y el cojo estaba ahí. Entraba otro, toma la limosna, me voy, vamos a adorar a Dios. Salían y el tipo estaba ahí. Pero no fue hasta que llegó Pedro y Juan, que se acercan y le dicen: mírame. El paralítico lo mira, pero la palabra relata y lo dice bien claro en Hechos, capítulo 3. Dice, el cojo los miró, el paralítico los miró, pensando que le iba a dar algo de limosna. El cojo ni siquiera se imaginó lo que iba a suceder después de eso. Y lo que sucedió fue que Pedro le dice, y Juan, ¿sabes qué? Yo no tengo oro, yo no tengo plata, pero lo que tengo te voy a dar. Levántate. Y aleluya, levántate y anda. ¿Sabes qué? Nuestra responsabilidad no es darle dinero al que lo necesite. Nuestra responsabilidad es levantar a aquel que está en el suelo y necesita que tú y yo lo levantemos. ¿Sabes qué? El llenarle la barriguita a la gente está bien chévere, pero no estás haciendo nada si no lo levantas. No estás haciendo nada si no lo restauras. No estás haciendo nada si no lo llevas a Cristo. Porque en el momento en que ese paralítico se levantó, entró a la iglesia dando cantazos y diciendo: yo era el que estaba ahí, pero ahora Dios me sanó. Yo era el que estaba sentado pidiendo limosna, pero ahora soy el que brinca en la adoración. Aleluya. Ese es el cambio que nosotros como iglesia tenemos que buscar y procurar en las personas. Está chévere que usted tenga un corazón más grande que este edificio. Y que usted quiera suplir las necesidades de cada una de las personas. Pero si dentro de ese suplir de necesidades usted no transforma su corazón, estamos fallando como iglesia. Sé que se escucha duro, sé que se escucha difícil, pero eso fue a lo que Dios nos mandó. ¿Dónde estaba la iglesia por 38 años cuando ese paralítico estaba frente a su milagro y no lo podía alcanzar? Y me tengo que aguantar porque son tres cultos. Permítame hidratarme. La iglesia, nosotros, somos los señalados por Dios y por su evangelio en llevar no tan solo el mensaje, sino causar restauración, causar libertad, procurar que levantemos al caído, procurar que restauremos al que está perdido, procurar que libertemos al que está cautivo, procurar que libertemos al que está endemoniado, procurar que nosotros saquemos de las garras del enemigo aquellas personas que tienen que venir a la luz. Y Jesús le pregunta algo a este paralítico, porque Jesús ya sabía su condición. Relata la porción bíblica que ya Jesús sabía que él llevaba 38 años así. Y él le dice, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Eso es, ¿quieres un plato de arroz con habichuela cuando estás enmayado? ¿Quieres unos taquitos al pastor cuando no has comido absolutamente nada en todo el día? Claro que sí, que quiero. Esa sería la respuesta tuya y mía, pero ¿sabes lo que dijo él? Bueno, déjame explicarte algo. Yo llevo 38 años aquí. El tipo comenzó a quejarse. El tipo comenzó a desahogarse con el Señor. A decirle, yo llevo 38 años aquí. Y tengo un problema bien serio, que como soy paralítico, cada vez que el ángel viene y remueve las aguas, en lo que yo me paro, en lo que yo busco a alguien que me ayude, ya otro está metido allá abajo hace rato y ganó el milagro, me ganó. Pues no tengo la movilidad de llegar allí. Te estoy preguntando si quieres, no te estoy preguntando que me digas tu vida. Yo no necesito que me digas lo que te está pasando, porque como Cristo sé lo que te está pasando. Yo necesito que tú me des una respuesta contundente a una pregunta necesaria en tu vida. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres ser libre? ¿Tú quieres ser restaurado? ¿Tú quieres salir de la depresión? ¿Tú quieres ser sano en el nombre de Jesús? ¿Tú quieres ser levantado? ¿Tú quieres ser llevado a otro nivel? La respuesta es sí, mi hermano. La respuesta es sí. Olvídate de decirle, ya yo no puedo, no tengo movilidad, no tengo fuerza. Olvídate de lo que no puedes hacer, porque de eso se encarga el Señor. Amén. Jesús lo miró con ojos de amor y le dice, yo no te voy a tirar, papá. No esperes que yo te levante y te tire. Eso no va a pasar. Yo me imagino el paralítico. ¿Y para qué me preguntas entonces? Y Jesús, déjame explicarte algo. Tú te desahogaste conmigo, ¿verdad? Pues ahora me toca a mí. ¿Tú sabes quién formó este estanque? No. ¿Tú sabes quién formó el ángel que viene a darle vuelta al agua? No. ¿Tú sabes quién creó los cielos y la tierra? No, fui yo. No. Aquí es esta parte que usted brinca conmigo. Esta es la parte que usted brinca y se goza conmigo. Aquel que creó el estanque, que creó el ángel, que creó los cielos y la tierra, estaba frente a ese hombre diciéndole, tú quieres ser sano, a mí no me importa el estanque, a mí no me importa el ángel, yo estoy aquí porque yo como creador tengo la capacidad de sanarte en el momento. Lo único que necesito es que me digas, ¿quieres ser sano? Jesús era todo lo que él necesitaba. El tipo llevaba 38 años pendiente de un estanque. Y cuando vio su milagro de frente a Jesús, no lo reconoció. Hemos estado viviendo, enfocándonos en la rosa bendecida de Sarón, en el paño agradable de Israel, en el aceite de concha nácar, en el aceite de mirta de Perales, buscando estanques por donde quiera, y nos hemos perdido de vista que Jesús está aquí diciéndonos: yo fui el que te creé, papá, yo fui el que te creé, y tú no necesitas aceites, tú no necesitas rosas bendecidas, tú no necesitas paños sudados, tú lo que necesitas es tener un encuentro con Jesús, porque Jesús solamente es lo único que tú necesitas. Jesús es lo único que necesitamos. Volvemos a la conversación. Jesús, yo no te voy a echar porque yo soy lo único que tú necesitas. Por lo tanto, levántate, toma tu lecho. En otras versiones dice camilla. Toma tu lecho, toma tu camilla y anda. Y yo quiero hacer un paréntesis porque yo quiero que usted entienda la condición de ese paralítico. Michael, ve acá. Tengo un asistente VIP en la mañana de hoy. 38 años paralítico, sin poder moverse. Yo quiero que usted entienda de una perspectiva profesional qué significa estar paralítico por 38 años y qué eso hace a tus músculos y a tus huesos. Michael, zúmbale ahí sin miedo.
Buenos días. Una persona paralítica es una persona que tiene pérdida en muscular. Así que muchas veces, por eso es que ustedes se preguntan, ¿por qué 38 años? Porque la persona posiblemente no tenía sus funciones motoras vigentes. Voy a explicarles más fácil todavía. Ok, si yo tengo mi antebrazo, ¿verdad? Y yo tengo pérdida en mi flexión de muñeca, significa que el músculo que crea la... Aquí me siento mejor. Ok, el músculo que crea la flexión muscular para flexionar la muñeca se me va a ver acortado y voy a lograr debilidad generalizada en los músculos extensores. Eso significa que estando mucho en esta posición ya 38 años, como tengo pérdida en la función motora y muscular de mi antebrazo, la articulación va a crear una artritis postraumática. No solamente eso. Para poder empezar a mover la articulación, ya que hemos perdido fuerza aquí y aquí está atrofiado, es doloroso llevar la muñeca a un ángulo a 0 grados. Eso significa que, hablando un poco de ciencia, pues tendríamos que integrar agentes físicos solamente para una articulación tan corta. Y estamos hablando de una persona paralítica que posiblemente era generalizada. Por eso es que él solamente miraba porque él no tenía función motora. Así que es un tratamiento largo y lo comparamos mucho con el síndrome de Guillain-Barré. Con eso les dejo.
Aplauso a Michael. Yo espero que usted haya entendido todo eso. Pero en resumen, tratando de descifrar todos esos términos bien interesantes. Los músculos de su cuerpo estaban cortos, o sea, no podían estirarse, él no podía estirarse. Cuando un músculo se estira, provoca el que nosotros podamos hacer esto. Como él llevaba 38 años, yo me imagino que él estaba de esta manera así. Siga con mi película, aquí míreme, yo voy a tratar de ser un actor de Hollywood en esta hora. El tipo estaba así. Y Jesús, escucha de Jesús las palabras: levántate, toma tu lecho y anda. Él lo único que puede virar es la cabeza. Y le dice: ¿en serio? Siga conmigo, esto estamos aquí, lo que llamo de productores televisivos, cinematográficos. ¿En serio tú me estás pidiendo que me levante? Levántate. Toma tu lecho y anda. Jesús lo dijo una vez, pero yo lo quiero hacer dramático. Pero es que yo no puedo. Lo único que yo puedo es mover el cuello. No puedo hacer más nada. ¿Cómo tú quieres que yo me levante? Y ya en una tercera vez Jesús tomó un poco de la gente boricua y le dijo: mira, levántate, toma tu lecho y anda. Ok. La sanidad fue de inmediato. Y yo quiero que usted entienda que la sanidad fue de inmediato, pero lo que la palabra nos relata es el proceso en donde ese paralítico se formó. en donde ese paralítico comenzó a levantarse y hizo crack, y los huesos comenzaron a sonar crack, 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 crack. Oh Dios mío, Señor, estoy de pie. Ya el suelo no lo veía a una distancia cercana, ya el suelo lo estaba viendo desde arriba, pero sus articulaciones y sus músculos no estaban funcionando. ¿Sabe por qué? Porque llevaba 38 años en el mismo sitio. Dios te sana, pero tienes que dejar que la gracia obre. Dios te levanta, pero tienes que dejar que la gracia trabaje. Dios te restaura, pero nosotros como iglesia tenemos que dejar que la gracia haga su trabajo. Y el tipo comenzó a tambalearse y decía, yo no puedo dar paso. Y Jesús estaba de espectador diciéndole, te dije que te levantes, que tomes tu lecho y camines. Y él dice, ok, si me paró, yo voy a poder llegar al lecho. Vamos a seguir caminando poco a poco. Me voy un poquito para adelante, pero voy a llegar. Oh, wow, está lejos, pero es tiempo de que yo llegue a mi lecho. Aleluya. Y él siguió dando tumbos. Y de momento veía que crack, seguía estirándose los huesos. Oh Dios, ¿qué es esto, Señor? ¿Por qué yo estoy sintiéndome así? Oh, estoy llegando, crack, estoy llegando, crack. Oh, esto era lo que tú querías que yo hiciera. Ya tengo el lecho. Y Jesús le dijo, anda, ve. El tipo que no podía pararse, no tan solo se paró, caminó, buscó su lecho y siguió andando. ¿Y usted sabe qué? Más adelante en la narrativa bíblica, la palabra nos relata que entró a su lugar de vivienda, a su lugar de origen, y la gente lo reconoció. No lo reconoció por su cara, no lo reconoció porque iba caminando. ¿Sabe por qué lo reconoció? Por su lecho. Oh, gloria a ti, Jesús. No lo reconoció por su cara de alegría en ese momento. Lo reconoció por su lecho. Y yo imagino a este hombre así, caminando, todavía medio desorientado, pero caminando. Y vinieron unos hijos de Satanás, unos fariseos, unos escribas, unos religiosos, y le dicen, papá, hoy es día de reposo, se supone que tú no cargues tu lecho. Y aquí está la parte que más me gusta de este mensaje. El tipo le dice, te voy a decir algo. El que me sanó me dijo que yo agarrara mi lecho y siguiera andando. Si tú tienes problema con que yo agarre mi lecho, resuélvetelas con él. Porque él fue el que me llamó. Y te quiero decir algo más. Él no es cualquier persona. Él fue el que creó el estanque. Él fue el que creó el ángel. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Él fue el que creó los cielos y la tierra. Y para él no hay nada imposible. Y aquí es donde yo les voy a revelar por qué él se llevó el lecho. Porque usted se preguntará igual que yo, ¿pero por qué Jesús le dijo que cogiera el maldito lecho? Entiéndame bien, la palabra que estoy usando es con toda la intención de decir que esto era una maldición para ese hombre. Y Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Por qué? Jesús le quiso enseñar algo a ese hombre. Por 38 años, esto te cargó a ti. Ahora es tiempo de que tú lo cargues a él. No. Así, riéndose. ¿Cómo están los que están ahí? Así como dicen yo, mira ellas dos bellas riéndose. Así es que yo los quiero ver a todos. Porque lo que te cargó por 38 años ya no te debilita. Ahora tú lo cargas a él. Eso que te tuvo cautivo, ahora es tuyo. Y tú lo cargas. Y con orgullo diciéndole al mundo, de aquí yo salí. De aquí yo salí. Porque quien me sale, aleluya. Ya eso no me controla, ya eso no me domina. Lo que me domina es la sanidad, es la restauración, es el amor de Cristo. Tres cultos, iglesia, tres cultos. Todavía me falta uno después de este. Porque es que mire, y con esto ya voy a ir buscando cerrar. Mire esto. Hay veces que nosotros queremos que los milagros sean instantáneos como ese. Pero ese milagro fue de inmediato, pero poco a poco. Y yo me quiero explicar para que usted me entienda. El milagro sucedió de inmediato porque esos huesos comenzaron a craquear de inmediato. Pero el proceso de levantarse y el proceso de caminar fue poco a poco. ¿Cuál es el empeño de nosotros como iglesia? Ver que alguien se levanta y empujarlo para que se vaya corriendo a las millas. Deje lo que pase su proceso. Deje lo que pase por la situación que Dios quiere pasarlo. Por el proceso que Dios quiere pasarlo. Y lo voy a decir con todo el respeto. Si tú fumabas y te fumabas 8 cajetillas a la semana. Y ahora te estás fumando una. Dale, campeón. Lo estás haciendo bien. Así es que es. Sin embargo, nuestra mirada está en decir, no, es que ya tú tienes el lecho del cigarrillo y tú no vas a poder levantarte de ahí, no, papá, ya eso no me controla, ahora yo lo controlo a él. Es cierto que es una sola a la semana y ya mismo me quito en el nombre de Jesús, porque aquel que me sanó, que me libertó, que me restauró, es el que está conmigo. Es de inmediato, pero poco a poco. Vamos a dejar que la gracia funcione. Vamos a dejar que la gracia del Señor liberte. Vamos a dejar que la gracia del Señor los levante. Es nuestro llamado como iglesia. En nuestra posición frente a una sociedad que se está perdiendo y nosotros no hemos sido capaces con el amor de Cristo de levantar a esa gente que está afuera. Toma tu lecho y anda. Ya tú no me controlas. Tú no tienes parte ni suerte conmigo. Por lo tanto, tú vas a caminar ahora donde yo voy a ir. Y no al revés. Vamos allá. Y estas son mis marcas. Esto fue de donde Dios me sacó. Pero ya no lo vas a ver diciendo, no. Eso me abochorno, yo tengo vergüenza de donde Dios me sacó. No, te quiero decir, iglesia, que no te avergüences de donde Dios te sacó. Porque de donde Dios te sacó es la catapulta que Dios está utilizando para lanzarte a otro nivel. Tú te vas a levantar de ahí y vas a llegar a otro nivel, y vas a llegar a otro nivel, y vas a llegar a otro nivel, y vas a seguir creciendo como nunca antes. ¿Y usted sabe qué? Yo aprendí algo de la cruz y lo quiero compartir con ustedes para cerrar. Jesús, cuando estaba en las alas de la cruz siendo crucificado, En esta posición él mostró todas sus heridas. Y sus heridas fueron total y completamente abiertas para que el mundo las pudiera ver. Dios no va a sanar heridas que tú no estés dispuesto a mostrar. Yo te lo quiero repetir. Dios no va a curar heridas que tú no estés dispuesto a mostrar. En el momento en que ese hombre fue levantado, sus heridas estaban en su lecho. Y con mucha honra lo agarró y le dijo a donde él vivía: estas son mis heridas, ya no me controlan, ya no me dominan, ya no me gobiernan, ahora las controlo, las domino y las gobierno yo. Iglesia, si tú no estás dispuesto a mostrar tus heridas, ¿cómo tú quieres que Jesús se acerque a donde ti y te diga: ¿quieres? ¿Quieres? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser lleno de mi presencia? ¿Quieres ser lleno de mi unción? ¿Quieres caminar junto a mí? Muestra tus heridas, que ya yo mostré las mías. Si somos juntamente crucificados con Cristo y morimos con Él, estamos destinados a una vida eterna. Jesús te dice hoy: ¿quieres? Y si tu respuesta es sí, pasa por aquí.